Las 8 de la mañana, 20 minutos, vamos con Diego Bonilla, que ya tiene información desde La Habana, porque ya se viene el comunicado.
Sí, señor Luis Carlos, 9 de la mañana, 20 minutos, ya están en la mesa principal Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo, y por parte de las FARC, Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda y Pastor Alape. Esto, como lo hemos venido contando en todos estos días, para dar a conocer las primeras decisiones que se tomaron después de los resultados del plebiscito. Ya en este momento va a empezar la declaración, ya están todos en la mesa principal, como lo habíamos dicho, pues las salidas jurídicas para mantener el cese del fuego bilateral y definitivo, pero además para que la ONU permanezca en Colombia, continuando con todo este proceso que se había considerado que había quedado congelado, por el no que ganó en el plebiscito el pasado 2 de octubre. Están esperando que llegue el delegado de Noruega para empezar a hacer esta declaración. Ya está todo listo acá. Fueron 4 días de trabajo, de intensas reuniones, en donde hubo respaldo de la comunidad internacional, y por eso es tan importante el Premio Nobel de Paz que se le entregó al presidente Juan Manuel Santos. Ya en estos momentos van a hacer la declaración. Humberto de la Calle e Iván Márquez están listos para entregar. Por supuesto, hay un gran número de medios de comunicación y eso es lo que hace que se demore un poco en iniciar la lectura de un comunicado que durará cerca de 3 minutos. Lo leerán las dos partes.
8 de la mañana, 22 minutos. Es Diego Bonilla desde La Habana, Cuba, con los preparativos de la lectura de ese comunicado. Diego.
La Habana, Cuba, 7 de octubre de 2016. Las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP, luego de reunirnos en La Habana con los países garantes y con el jefe de la misión especial de las Naciones Unidas en Colombia, Jean Arnaud, queremos informar lo siguiente a la opinión pública. Primero, luego de casi 4 años de intensas conversaciones, concluimos en el pasado 24 de agosto el acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera, con el cual estamos comprometidos. Consideramos que contiene las reformas y medidas necesarias para sentar las bases de la paz y finalizar el conflicto armado. Reconocemos, sin embargo, que quienes participaron en el plebiscito del pasado 2 de octubre se pronunciaron mayoritariamente a favor del no, así fuera por estrecho margen. En el marco de las facultades presidenciales que otorga la Constitución Política, es conveniente que sigamos escuchando en un proceso rápido y eficaz a los diferentes sectores de la sociedad para entender sus preocupaciones y definir prontamente una salida por los caminos señalados en la sentencia de la Corte Constitucional C-376 de 2016. Las propuestas de ajustes y precisiones que resulten de ese proceso serán discutidas entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP para dar garantías a todos. Reiteramos el compromiso asumido por el Presidente de la República y el Comandante de las FARC-EP de mantener el cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo decretado el pasado 29 de agosto, y el monitoreo y la verificación por parte del mecanismo tripartito, así como también las garantías de seguridad y protección de las comunidades en sus territorios, según lo definido en el protocolo por las partes. Para afianzar este cese al fuego, hemos acordado un protocolo dirigido a prevenir cualquier incidente en zonas de preagrupamiento en los cuadrantes definidos y asegurar un clima de seguridad y tranquilidad con la plena aplicación de todas las reglas que rigen el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. El mecanismo tripartito de monitoreo y verificación, con la participación del gobierno y de las FARC-EP y la coordinación de la misión de las Naciones Unidas, estará a cargo de monitorear y verificar el cumplimiento del protocolo, en particular el cumplimiento de las reglas que rigen el cese al fuego.
Es un acto de la calle. Continúa.
Con este propósito, solicitamos al secretario general de las Naciones Unidas y por su intermedio al Consejo de Seguridad que autorice a la misión de Naciones Unidas en Colombia a ejercer las funciones de monitoreo, verificación, resolución de diferencias, recomendaciones, reportes y coordinación del mecanismo de monitoreo y verificación previstas en la resolución 2226 de 2016 en referencia al mencionado protocolo. Asimismo, invitamos a los países que contribuyen a la misión con observadores desarmados a que continúen desplegando sus hombres y mujeres, que seguirán contando con todas las garantías de seguridad necesarias. Cuatro. En forma paralela, continuaremos avanzando en la puesta en marcha de medidas de construcción de confianza de carácter humanitario, tales como la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, los planes pilotos de desminado humanitario, la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, los compromisos respecto a la salida de menores de los campamentos y sobre la situación de personas privadas de la libertad. Quinto, las delegaciones agradecemos al Comité Internacional de la Cruz Roja por su permanente apoyo, a Chile y Venezuela por su acompañamiento y sobre todo a Cuba y Noruega por su intensa y abnegada labor de respaldo a la construcción de los acuerdos de paz para Colombia, su contribución constante a la búsqueda de soluciones en momentos de dificultad y su disposición a continuar apoyando el proceso de paz.
Ocho de la mañana, 28 minutos. Quien hablaba leyendo la segunda parte de ese comunicado era Iván Márquez, el jefe negociador de las FARC. Lo había hecho previamente Humberto de la Calle Lombana, el jefe negociador del gobierno. Es un comunicado de 5 puntos en un tono muy positivo, muy favorable. Juan Fraile, quien nos acompaña en esta mesa de trabajo, porque se mantienen muchos elementos de los que ya se había llegado a un acuerdo de cara a la implementación de ese pacto alcanzado entre gobierno y FARC. Entre otras cosas, se ha pedido a las Naciones Unidas que mantenga su misión de monitoreo, de verificación, ese mecanismo para garantizar todas las condiciones de seguridad en lo que se ha venido a llamar como unas zonas de preagrupamiento, lo que podría ser algo previo a las llamadas zonas de concentración, a fin de que se puedan mantener en las condiciones de cese al fuego y hostilidades acordadas con el gobierno en el cese bilateral y definitivo.
Erika, el mensaje es contundente. Avanza la implementación, por lo menos en lo que tiene que ver con el proceso de desarme y la transición de la guerrilla de sus campamentos hacia las zonas veredales, dice Iván Márquez. La ONU puede seguir desplegando sus hombres, que aquí va a haber garantías de seguridad. Y habla Humberto de la Calle de un protocolo que se diseñó para este momento específico de transición. El mensaje Iván Márquez también es importante. Continúa el desplazamiento de los hombres de las FARC hacia las diferentes zonas y continúan las marchas, las medidas de carácter humanitario. Es decir, continúa el protocolo para la búsqueda de personas desaparecidas, continúa el desminado humanitario, continúa la sustitución de cultivos ilícitos, continúa la entrega de menores y el tema de la revisión de los presos políticos.
Volvemos a La Habana. Continúa esa rueda de prensa.
Una esperanza fortalecida. El reconocimiento que le hace el Comité Noruego del Nobel con el Premio Nobel de la Paz al presidente Juan Manuel Santos es labor de apoyo del mundo a nuestro país. Es el reconocimiento que le hace a su liderazgo, a su persistencia, a las víctimas que participaron en el proceso en representación de las más de 7 millones de víctimas que han padecido el conflicto armado más largo del continente. Esto nos da fuerza para seguir adelante. Fuerza es lo que nos da este premio. Al presidente, gracias por su tenacidad y compromiso con la paz de Colombia. Ha sido su empeño el que nos ha llevado hasta este punto. Seguiremos acompañándolo hasta poner en marcha un acuerdo que termine con el conflicto armado en nuestro país. Gracias a la delegación de las FARC por su aporte a la marcha del proceso. El pasado 24 de agosto les presentamos a los colombianos el acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera. Con ese acuerdo, como lo dijimos, estamos comprometidos. Igualmente, como lo señalamos en el comunicado conjunto, consideramos que el acuerdo contiene las transformaciones y medidas necesarias para sentar las bases de la paz y garantizar el fin del conflicto armado. No queremos una víctima más en Colombia. Después de 3 días de diálogo con las FARC, en los que analizamos los resultados de la jornada electoral del pasado 2 de octubre, reconocemos que quienes participaron en el plebiscito se pronunciaron mayoritariamente en favor del no, así fuera por pocos votos. Este es un resultado incontrovertible de la democracia sobre el que no cabe duda alguna. Lo vamos a respetar. También es cierto que la otra mitad del país votó por el sí y honramos su voto. Tenemos entonces un país dividido. Si queremos construir la paz de verdad, tenemos que buscar el consenso más amplio posible. Tenemos que buscar la unión. Por eso es conveniente que sigamos escuchando en un proceso rápido y eficaz a los diferentes sectores de la sociedad para entender sus preocupaciones y definir prontamente una salida. Ayer se reunieron delegados del gobierno con delegados de quienes apoyaron el no. El gobierno considera que oír sus preocupaciones es fundamental para alcanzar un acuerdo que nos dé garantías a todos. Por eso, la próxima semana vamos a continuar escuchándolos y también absolviendo dudas que, en su mayoría, obedecen a interpretaciones inexactas de lo acordado. Por eso, vamos a oír a los diferentes sectores que participaron en las elecciones, incluyendo también los que votaron por el sí. Cualquier ajuste o precisión que se le haga al acuerdo final deberá ser el resultado de un diálogo constructivo entre las delegaciones del gobierno y las FARC. Entre tanto, hoy hemos reiterado mediante un protocolo el compromiso del gobierno nacional y de las FARC de mantener el cese del fuego y de las hostilidades bilateral y definitivo decretado el pasado 29 de agosto. Bajo el monitoreo y la verificación del mecanismo tripartito con la participación de Naciones Unidas. Con esto, buscamos que no se den incidentes y se garantice la seguridad y tranquilidad de todos los colombianos. Estamos seguros de que Colombia no quiere regresar a la guerra. Desde hace meses no tenemos enfrentamientos militares. Por eso pensemos en las víctimas, pero también invito a que tengamos en la mente los miles de colombianos que han salvado sus vidas en estos meses. Agradecemos a Naciones Unidas, a los países garantes Cuba y Noruega, al enviado especial de Estados Unidos por sus gestiones durante los últimos días. Agradecemos en general a toda la comunidad internacional. Su apoyo ha sido determinante en la búsqueda de caminos para solucionar este conflicto. Hoy hemos oído la voz del mundo. Es el momento de oír el clamor de todos los colombianos. La paz está andando. No podemos impedir su marcha. Buenos días.
8:35 en un comunicado ya a nombre de la del grupo de negociadores del gobierno, Humberto de la Calle Lombana, el jefe negociador, ha reiterado la posición compartida con la FARC, con algunas aclaraciones. Juan Fraile ha insistido nuevamente en que todas las propuestas de ajustes, de precisiones que resulten de ese largo proceso de escuchar tanto las voces del sí, del no, que va a continuar la próxima semana tras la decisión de los colombianos en el plebiscito, van a ser discutidos posteriormente entre el gobierno nacional y las FARC para dar garantías a todos. Por lo tanto, descartan las partes que en un momento determinado esos líderes del no lleguen a la mesa de negociación. Lo que resulte de las conversaciones que sostengan va a ser llevado a la mesa de negociación con la FARC por parte del gobierno nacional, y hace la precisión frente a lo que es este protocolo para mantener el cese del fuego y de hostilidades definitivo, bilateral, alcanzado, pactado el pasado 29 de agosto a través del monitoreo de la verificación del mecanismo tripartito que incluye a la ONU para que no se den incidentes. Y era una preocupación que se había reiterado durante los últimos días desde distintos sectores. Por un lado, que se mantuviera el cese, pero que se dieran las condiciones para que no se registraran ningún tipo de situaciones que lo pusieran en riesgo.
En gran resumen, garantías para las FARC, para los que están saliendo de los campamentos, también garantías para la misión de las Naciones Unidas que está haciendo presencia en Colombia en este proceso de verificación, y garantías para los colombianos. Dijo Humberto de la Calle, la paz está andando y no se va a detener, es decir, continúa el cronograma, por decirlo de alguna manera, que se pactó en cuanto a lo que debería ser después de la firma de la paz, el desarrollo del cese bilateral, el desarrollo del desarme, también un mensaje de agradecimiento a la comunidad internacional, por supuesto celebrando el premio Nobel al presidente Santos, y reiterar también la postura de las FARC. Ellos también están firmes en que continúa el cese bilateral y que continúan con sus medidas de desescalamiento. Van a seguir saliendo los menores, sigue el desminado humanitario y sigue la sustitución de cultivos ilícitos. Muy positivo el mensaje, hay que esperar. El próximo lunes se reúnen de nuevo las comisiones y se espera que de allí salga el primer documento que vaya a La Habana. Ahora falta ver qué opina las FARC de los cambios que quieren hacer los delegados del no.
Como las condiciones han cambiado frente a lo que iba a ser la implementación tras el acuerdo final, solicitan nuevamente gobierno y FARC al secretario general de Naciones Unidas, al señor Ban Ki-moon, al Consejo de Seguridad, que autorice a la misión de Naciones Unidas en Colombia que ejerzan estas funciones de monitoreo, de verificación, de resolución de diferencias, de recomendaciones, de reportes, de coordinación, todo lo que debía adelantar el mecanismo de monitoreo y verificación previsto ya en una resolución que estaba previamente aprobada, para que pueda de alguna u otra manera, Juan, ajustarse a lo que será ahora, ya no en unas zonas de concentración, ya no en unos campamentos como se había establecido, sino en lo que ha venido a llamar Humberto de la Calle Lombana, y así lo establece el comunicado, como unas zonas de agrupamiento. Ya no se les llama zonas de concentración, sino zonas de agrupamiento donde permanecerán las FARC bajo esta supervisión de Naciones Unidas mientras se avanza en la discusión de esos puntos, de esos ajustes para el acuerdo final.
Es que la misión de la ONU ya está trabajando en Colombia, entonces tienen que seguir trabajando.
Diego Bonilla, en La Habana, en Cuba, nos ha llevado estas declaraciones. ¿Qué más ocurre a esta hora allí en esa sala de conferencias? Diego, adelante.
Erika, pues estamos con el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, para preguntarle a él o pedirle el favor que nos resuma para todos nuestros oyentes, y los va a estar escuchando ustedes en la mesa de trabajo, sobre este anuncio que se hizo. Hay varias noticias importantes, salidas jurídicas, continúa el cese el fuego, se pide a la ONU que continúe en el país. Doctor Jaramillo, por favor, explíquele a los colombianos.
Pues mira, antes que nada, felicitar al presidente Santos por ese tan merecido premio, porque es por su empeño y tenacidad que hemos llegado acá. Ahora, estamos enfrentando una realidad, y es que el plebiscito salió no, el resultado fue no, y eso tenemos que reconocer. Tenemos que buscar ahora caminos, buscar el consenso más amplio posible que nos marque una salida. Eso es lo que está haciendo el gobierno, oyendo a la gente, y sobre esa base, acá con la delegación de las FARC, se discutirán esas propuestas. Y segundo, y sobre todo, asegurar que no tengamos hechos de violencia, asegurar que se vaya consolidando el cese, y por eso se tomaron unas medidas muy importantes que están en un protocolo que próximamente se va a anunciar, donde las FARC se preagrupan, dan las coordenadas, el mecanismo tripartito de monitoreo y verificación visita esos lugares, y mientras buscamos esta salida, este consenso, tendremos ahí a la misión política especial de las Naciones Unidas acompañándonos, verificando y dándole tranquilidad al país. Y eso es muy importante.
Erika, los escucha el doctor Sergio Jaramillo.
Doctor Sergio Jaramillo, también felicitaciones para todo el equipo negociador del gobierno que ha trabajado también con las FARC durante estos últimos años en la búsqueda de la paz y que con las víctimas reciben, me imagino, y lo acaba de decir Humberto de la Calle, con gran placer, con gran complacencia, este reconocimiento de la comunidad internacional. ¿Habla usted entonces de este protocolo que se ha definido con las FARC para evitar cualquier incidente en las llamadas zonas de preagrupamiento, en unos cuadrantes definidos que garanticen la seguridad mientras se avanzan estas conversaciones? ¿Se ha establecido un tiempo para adelantar todo este proceso? ¿Hasta cuándo podría prolongarse esas llamadas zonas de agrupamiento para los miembros de la FARC?
Le contesto rápidamente, antes, además porque tengo que salir, pero hay que ser conscientes que si bien estamos en un momento de renovado optimismo, hay una situación frágil. Las FARC están a la espera de qué es lo que va a ocurrir. Ya estaban en movimiento. Este tiene que ser un proceso que sea, como dijimos, rápido y eficaz. Y la voluntad del gobierno y de las FARC es que eso se surta de la manera más rápida posible para poder estabilizar la situación y movernos en la dirección que llevábamos. Pero esto depende nuevamente, por supuesto, de que lleguemos a unos consensos. Yo les agradezco mucho a toda su audiencia en este día especial para Colombia. Les mando un saludo desde La Habana y salgo ya para Bogotá. Muchas gracias.
Lo esperamos acá, doctor Sergio Jaramillo, en comunicación con Caracol Radio desde La Habana, en Cuba. Diego Bonilla, quiero saber si todavía usted se encuentra con nosotros. No, parece que ya también hemos concluido esa comunicación con Diego Bonilla, porque es importante saber, Darcy, Juan, cuál es la actitud de las FARC en esta jornada. Hemos conocido una serie de trinos de Timochenko que revelan que les resulta muy importante claramente este reconocimiento de la comunidad internacional a través del Nobel de Paz, pero van a mantenerse, por supuesto, como lo han dicho, en esa voluntad de paz y entienden que es un premio que, como dijo en su momento el presidente Juan Manuel Santos, es un mandato para seguir avanzando en esta negociación.
Dice el jefe de las FARC: felicito al presidente Juan Manuel Santos, a los garantes de Cuba y Noruega, acompañantes Venezuela y Chile, sin los cuales sería imposible la paz. También ha trinado Iván Márquez, jefe de la Delegación de Paz de la Guerrilla. Esperamos que el Nobel de Paz le dé al presidente Santos fuerza para darle vida al acuerdo final y dignidad a todos los colombianos. Y también Victoria Sandino: a Juan Manuel Santos le pedimos que utilice el premio Nobel a favor del gran clamor colombiano de acabar con la guerra ya este 2016.
Va en consonancia con lo que escuchamos del comunicado conjunto. Respetan, es una decisión respetar la votación del pasado domingo por el no, es una realidad, lo ha dicho, y se están buscando unas salidas negociadas, jurídicas, a lo que sucedió. Mientras tanto, es muy importante saber que se mantiene el itinerario, el calendario, y sobre todo este tema de las zonas de concentración donde van a estar.
Zonas de agrupamiento.
Agrupamiento, exactamente, porque el gran temor en este momento es cuando todas las personas empiezan a dejar los guerrilleros concentrados en los llanos, en las selvas del Yarí, y ¿a dónde van? La gran pregunta y el gran miedo es si se reagruparían, si irían a la guerra. No, ahora hay un mensaje claro y tranquilizador al respecto.
No vamos para el monte, es decir, no se devuelven al campamento, claro, para no dar el mensaje de que se retrocedió. Se van a quedar en estas zonas con la verificación de la misión política de las Naciones Unidas, que, como les mencionaba, ya está trabajando en Colombia, ya capacitó a los hombres de las FARC, ya capacitó a sus hombres que van a estar trabajando aquí. Entonces, en ese sentido, el trabajo no se podía perder y está garantizado que estén en terreno. Es más, ya estaban desplazados. Las zonas veredales en este momento están en camino de construcción de lo que serán los campamentos, están en el arriendo del territorio donde se van a establecer las FARC, así que son muchos procesos que ya venían andando, donde se ha invertido mucho dinero, tiempo y esfuerzo, que definitivamente, pues, en este momento quedan congelados, pero no se pierden, y queda precisamente el mensaje de que continúa el cronograma de la salida de la guerrilla de sus campamentos hacia ese tránsito a la vida civil. La salida jurídica y política se dará en los próximos días días, pero sin duda que es un mensaje tranquilizador.
Y también conoceremos el protocolo que va a definir todo este tema ya con mayores detalles, pero le queda a los colombianos la voluntad tanto del gobierno nacional como de la FARC de brindar todas las garantías de seguridad, de protección, para seguir avanzando en la parte logística de todo este proceso, a la espera de conocer las propuestas de ajuste que también las partes se han mostrado dispuestas a discutir en la mesa de negociación. Y aquí la clave también, y es algo para destacar, es que va a continuar avanzando con esas medidas de desescalamiento, de alivio, todo lo que tiene que ver con la salida de los menores, con la información sobre desaparecidos, propuestas de desminado. Eso es verdaderamente clave, sustitución de cultivo, porque es lo que confirma que este proceso está avanzando y es lo que reclaman las comunidades en las zonas de conflicto. 8 de la mañana, 45.